Pues este Man on the Moon va a tener que hacerse esperar un poquito, porque es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de esa misión Artemis 2, pero no va a suponer la vuelta del hombre a pisar el terreno de nuestro satélite, de la Luna. Ya sabemos a estas alturas, nos lo han contado una y otra vez, es la llegada del hombre a la Luna, pero en su órbita. Simplemente va a ser echar un vistazo a la cara menos conocida de la Luna. En cualquier caso, es una misión que tiene, pues bueno, mucha importancia. También lo venimos escuchando, no va a llegar a posarse sobre la superficie, pero la misión Artemis 2 de la NASA va a llevar de nuevo al ser humano a la Luna por primera vez desde diciembre de 1972, cuando culminaron un paseo por el satélite, lo hizo Eugene Cernan y cerró el que está considerado como el episodio más heroico de la exploración espacial, las misiones Apolo. ¿Qué podemos esperar ahora de esta misión? Bueno, es algo que podemos comentar con Jesús Martínez Frías, es doctor en ciencias geológicas, es experto en meteoritos, geología planetaria y astrobiología. Nos atiende unos minutitos. Hola Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, pues cuéntanos un poquito en qué consiste esta misión Artemis 2, a la que pues estamos todos abocados, yo creo, en estos próximos días a mirar. No sabemos exactamente cuándo ocurrirá, pero la verdad que está levantando muchísima expectación.
Pues efectivamente, de hecho lo ha explicado muy bien en la introducción. Yo creo que hay que entender, y así habría que explicarlo, que estamos ante un proceso, ante un programa, igual que fue el programa Apolo. Entonces, este proceso, este programa tiene varias fases y estamos en la fase de Artemis o Artemisa 2, en la que hay algunas cosas que se van a probar que van a ser importantísimas para las futuras misiones, en las que sí, todo parece indicar que para 2028 pues va a haber un aterrizaje en la Luna de nuevo, ¿no? Además, va a haber una mujer por primera vez que va a aterrizar. Y bueno, pues un hombre de color, que son los cuatro astronautas que forman parte de la misión tripulada de Artemisa 2. Uh-huh. Ahora hay muchas pruebas de ingeniería, de ciencia, de habitabilidad dentro de los módulos, y yo creo que estos son pues criterios de rigurosidad para el tema de la seguridad de los astronautas, que va a ser crucial para las futuras misiones.
Uh-huh. Hemos leído, Jesús, que son aproximadamente 10 días, ¿no?, en los que no van a parar los astronautas entonces de llevar a cabo esos experimentos.
Efectivamente, se van a realizar también experimentos científicos, incluso con los propios astronautas, porque desde el punto de vista médico, o sea, ya no solamente son los hitos de ir más lejos que nadie ha ido, ¿no?, a cerca de 400.000 kilómetros, ¿no?, sino que yo creo que los problemas médicos que pueda haber por la exposición a la radiación cósmica, pues también se van a abordar, se va a analizar la saliva de los astronautas, van a poder ver los colores de la cara oculta y hacer una cierta geología o mineralogía, porque las características de la cara oculta no son exactamente iguales que las de la cara visible. Y bueno, por supuesto, todas las pruebas de tecnología relacionadas con los módulos, ¿no?
Es cierto. Has mencionado 400.000 kilómetros, claro, para que la gente se haga la idea. Muchas veces cuando hemos visto a los astronautas en el espacio, los hemos visto a muchísima menos distancia. Normalmente en la Estación Espacial Internacional, cuando nos llegan las imágenes, están a 400, 420 kilómetros, hemos leído. O sea, es una diferencia significativa.
Bueno, es que a mí me gusta decir que el cosmos es inmenso, ¿no? Yeah. Y es que es así. A veces no somos conscientes de que todavía no hemos sido capaces de llegar a Marte, ¿no? Porque el objetivo estratégico de Artemisa realmente no es la Luna. La Luna es el objetivo táctico, o sea, es el objetivo de primer nivel. Pero el objetivo estratégico de Artemisa es conseguir poner un ser humano en Marte en los próximos años, ¿no? Pero para eso la Luna también nos va a servir como una plataforma intermedia, aparte de para muchos aspectos relacionados con el progreso del conocimiento científico sobre la Luna, sobre la Tierra, sobre Marte, sobre el espacio, que vamos a poder adquirir estando allí, porque la base lunar va a estar emplazada en el polo sur de la Luna, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde se van a hacer una serie de experimentos con una base parecida a la base que tenemos en la Antártida o en el Ártico, y también aprovechando toda la experiencia obtenida en la Estación Espacial Internacional.
Ya, ya. O sea que entonces toda la exploración que se quiere hacer ahora de la Luna tiene interés lógico en sí mismo, pero vamos, lo tenemos que interpretar también un poco como plataforma de lanzamiento algo más allá.
Efectivamente, así es. La Luna tiene interés en sí mismo porque, bueno, aparte de que el conocimiento siempre ha sido positivo para la humanidad, siempre que no se utilice mal en guerras y cosas así, ¿no? Pero va a permitir comprender mejor cómo ha sido el origen y la evolución de nuestro satélite, sobre todo en la zona donde se va a instalar la base, que es una gigantesca cuenca de impacto de un objeto metálico que todo parece indicar que podría haber quedado atrapado en el interior de la Luna, entre la corteza y el manto, ¿no? Porque se ha detectado una anomalía gravimétrica tremenda, ¿no? Allí tenemos además recursos, tenemos hielo, que es un recurso importantísimo, tenemos hierro, titanio, tenemos basaltos, tenemos una iluminación que nos va a permitir trabajar pues prácticamente todo el año, con un 80% sin necesidad de gastar energía o llevarla desde la Tierra. Es decir, que todo eso nos va a permitir hacer experimentos en baja gravedad, cómo se comportan los astronautas y el cuerpo humano ante estas situaciones de radiación, y todo eso va a servir como plataforma para Marte, pero también vamos a poder hacer estudios astronómicos desde la Luna sin tener aberraciones atmosféricas como ocurre en nuestro planeta. La idea hacia futuro es poner incluso un telescopio, ¿no? En uno de los cráteres lunares. La Luna además nos ayuda a comprender la Tierra porque, como se formó por el impacto de un objeto de Marte contra nuestro planeta, es una especie de hija nuestra, ¿no? Se desgajó la corteza y el manto terrestre y quedó orbitando junto con fragmentos del impactor, del objeto que impactó contra la prototierra, formando la Luna. Y la Luna conserva esas claves de cómo era la materia primitiva, que en la Tierra ya no podemos estudiarla porque, como es un planeta geológicamente activo, pues todo ha ido transformándose y cambiando. Es decir, que la Luna, aunque parezca que es una piedra, una roca que está ahí, realmente es muy importante, ¿no? Es muy importante para el futuro de la humanidad, incluso a efectos de los recursos. Es decir, nosotros ahora mismo estamos explotando los recursos de nuestro planeta, estamos generando problemas en el clima, contaminando acuíferos, suelos, etcétera, ¿no? Es decir, porque estamos utilizando nuestra propia casa, nuestro propio planeta, pues para autoabastecernos. Si pudiéramos obtener esos recursos en la Luna o más allá, en los asteroides, pues mantendríamos mucho más limpio el planeta para el futuro de la humanidad, ¿no? Y sabemos que en la Luna, por ejemplo, pues hay tierras raras, ¿no? Hay un tipo de basaltos en los mares lunares que son ricos en potasio, en tierras raras y en fósforo. Hay elementos radiactivos, hay minerales estratégicos. Y bueno, pues es una plataforma extraordinaria que tenemos ahí y que tenemos que ser capaces de utilizar y desarrollar en toda su amplitud, ¿no?
Sí, sí. Jesús, escuchándote se me ocurren muchas preguntas. Si es tan interesante la Luna, muchos nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué se ha tardado tanto en volver? ¿Por qué no se ha vuelto antes? Y siguiente pregunta, anexo, que muchos dicen, lo mismo nos engañaron, no se fue a la Luna en esas misiones Apolo.
Bueno, yo a esas preguntas casi es que son de educación básica, ¿no? Es decir, es como los que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Casi es mejor decir, pues mira, lo que tenéis que hacer es estudiar porque hay muchísima información sobre el tema, ¿no? De todas formas, a la Luna hay que decir que no se llegó solo una vez. A la Luna se ha llegado de manera tripulada, como has comentado al principio con la última misión, 6 veces. Y ha habido 12 astronautas, y no solo 3, que han estado en la Luna. Se han traído pues cerca de 400 kilos de roca lunares. Yo he tenido la oportunidad, la posibilidad de estudiar algunas de ellas, ¿no? Y son diferentes a las de la Tierra. Tienen una relación de isótopos de oxígeno 16, 17 y 18 que difiere de, por ejemplo, de los meteoritos asteroidales o de los meteoritos que proceden de Marte, ¿no? Es decir, y además es que hay muchísima información sobre el tema. Y además es cierto que no hemos vuelto de manera tripulada desde esa fecha, desde los 70, pero sí hemos vuelto con montones de misiones de manera robótica. Es como decir, bueno, como ya no hacemos catedrales, ¿qué pasa? ¿Que no sabemos hacer catedrales?
O que nunca se hicieron.
Claro, que nunca se hicieron. Claro, es que además ahora se prima muchísimo más los temas de rigurosidad y de seguridad para los astronautas, ¿no? Y eso pues lo estamos viendo, que cualquier problema de climático, atmosférico, pues produce un retraso en la misión o cualquier fallo en un sensor, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo. Pero por supuesto, ahora disponemos de una ciencia y una tecnología, bueno, no hay más que ver cómo han evolucionado yo qué sé, los ordenadores, los teléfonos móviles, la electrónica, las comunicaciones, ¿no? Yo creo que ahora estamos en disposición de hacer una ciencia y una tecnología, vamos, después de medio siglo, cómo ha evolucionado todo, ¿no? Cómo lo veían nuestros padres o nuestros abuelos y cómo vemos ahora las cosas, ¿no?
Desde luego. Entonces, y una cuestión más prosaica y más terrenal, en lo literal incluso, Jesús, has mencionado la riqueza en recursos que tiene la Luna. Esto puede provocar en la Tierra, hemos visto que lo ha provocado la lucha por los recursos minerales, conflicto. No sé si eso os preocupa, si os genera un sabor agridulce esta misión, lo que pueda ocurrir a futuro, quién se puede quedar o beneficiar de esos recursos minerales y que esto pueda realmente desembocar pues en algo más problemático, menos idílico.
Pues claro que sí, somos humanos y ese no es un problema de la ciencia y la tecnología, sino nuestro.
Ya.
Es decir que la humanidad somos así, ¿no? Pero existe un tratado, que es el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que está avalado por, bueno, desde hace muchos años por Naciones Unidas, y la regulación es parecida a la que hay en los océanos, es decir, nadie se puede decir que es propiedad de algo en la Luna, porque ahora mismo la Luna es propiedad, no sé cómo va a evolucionar todo esto, porque también se está debatiendo con expertos en derecho espacial, ¿no? Igual que va a haber medicina espacial, política espacial, ingeniería espacial, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto va a evolucionar y tiene que regularse de alguna manera, ¿no? Ahora mismo se pueden explotar los recursos, igual que ocurre en los océanos de la Tierra, pero no se pueden apropiar. Es decir, tú no puedes decir esta parte de la Luna es mía, pongo una valla y no es de nadie más, ¿no? Y bueno, aparte de esto, que es un tema mucho más genérico de Naciones Unidas, están lo que llaman los acuerdos Artemisa, los acuerdos Artemis o Artemisa, que ya han firmado, hemos firmado, porque España también es firmante, 61 países. Y esto yo creo que es positivo, porque de alguna manera indica que hay 61 países, 61 naciones o estados que están de acuerdo en seguir una serie de protocolos de actuación, unos códigos de buenas prácticas comunes. Es decir, bueno, hay países que no los han firmado, por ejemplo, China no lo ha firmado o Rusia tampoco, ¿no? Pero yo creo que esto forma parte más de todo lo que es la geopolítica internacional en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces yo como científico lo único que puedo decir es que es muy importante científicamente, tecnológicamente, que es crucial tener este tipo de acuerdos, de protocolos, de actuación. Nosotros hemos impulsado desde España la geoética y la astrobioética para que además de los aspectos legales, pues haya una cierta componente ética en cualquier trabajo que se vaya a desarrollar, incluso de comunicación, porque la ética de la comunicación es fundamental, ¿no? Es decir, cómo se comunican las cosas, ¿no? Entonces, es complejo, pero estamos abiertos ahora mismo a un futuro extraordinario, ¿no? Y nosotros no, pero las nuevas generaciones pues van a ver cosas espectaculares. Yo creo que van a ver que nos convertimos en la primera generación interplanetaria, que es algo importantísimo. Es decir, desde que la vida empezó en la Tierra hace casi 4.000 millones de años y ha ido extendiéndose pues de los mares a los continentes, a la atmósfera, pues solo recientemente estamos viendo que nos estamos expandiendo hacia el espacio. Estamos siendo testigos de un momento que es, yo creo que es único, ¿no? Crucial en la historia de la vida y de su evolución. Yo creo que es un éxito de la evolución de la vida el que pueda extenderse no solamente a distintos ambientes, sino que a través nuestra también nos vamos a extender a otros planetas, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Jesús, ¿no tienes información privilegiada sobre cuándo va a ser finalmente el despegue, ¿no? Confirmado.
Bueno, pues todo parece indicar que va a ser inminente, ¿no? Pero hay una pequeña ventana abierta entre el 1 y el 6, y según leí ayer, porque estas son noticias que van cambiando casi cada hora, pues hay un 80% de probabilidades de que salga, hoy.
Vale.
O sea, bueno, hoy, esta noche.
Hoy, no, sí, claro, para nosotros será ya mañana, ¿no?, porque será pasadas las 12, pero es verdad que allí son las 6 y pico, ¿no? Bueno, pues a ver si se cumple esa previsión, lo seguiremos desde luego de cerca. Pues Jesús Martínez Frías, doctor en ciencias geológicas, experto en meteoritos, geología planetaria y astrobiología, muchísimas gracias por contarnos, pues bueno, un poquito de esta misión que tanta expectación está levantando.
Un placer.
Gracias, un abrazo.
Muy bien. Hasta luego, igualmente.